Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El título del sermón de hoy es Antes que sea tarde. Todos vivimos como si tuviéramos tiempo de sobra. Los jóvenes quieren disfrutar sin pensar. Y los ancianos muchas veces piensan sin esperanza. Pero Dios nos habla desde este libro con una voz seria y llena de misericordia. Él nos dice, la vida es breve, el juicio es seguro y solo Cristo da sentido y salvación antes que sea tarde. Pero se necesita de fe. Y hoy es el tiempo de sembrar con fe, de alegrarse con temor de Dios y de acordarse del Creador antes que vengan los días que son malos. En el capítulo 11 hay un interesante pensamiento de parte del predicador, el autor, ¿cómo se le llama? El predicador de Eclesiastés. Todas las cosas las tenemos, pero ¿cuánto de eso realmente hacemos o ponemos por obra? Se nos dicen muchas cosas en estos versos que humanamente no lo entenderíamos. No tendría sentido hacerlas. Pero si miramos un poco más allá de lo que nuestros ojos pueden ver físicamente, tal vez alcancemos a comprender el pensamiento de nuestro Dios. Versículo 1 del capítulo 11 de Eclesiastés. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Suena extraño a nuestros oídos modernos. No estamos acostumbrados, como en el mundo antiguo, a este tipo de ilustraciones. Esto de echar el pan sobre las aguas. Es una expresión que sugiere algo aparentemente inútil o arriesgado. Literalmente, se refiere a enviar el grano en una embarcación sobre las aguas para comerciar. De una forma ilustrativa, significa actuar con fe, invirtiendo muchas veces sin ver resultados inmediatos. Al final todo está en las manos de nuestro Dios. Esta frase sí nos pone a pensar, realmente es como que a nosotros se nos diga el día de hoy, he arado sobre el mar, nadie ara sobre las aguas, es absurdo. Pero se requiere fe, haciéndonos entender que la obra no está en nuestras manos. Echa el pan sobre las aguas, porque después de muchos días los hallarás. ¿Cómo yo voy a desperdiciar el esfuerzo o las cosas que tengo? Yo hago las cosas para ver resultados inmediatos o resultados que yo he anticipado, programado. Pero se requiere fe. Tal vez en muchas situaciones que Dios nos lleva a tener en la vida, se requiere confiar no en nuestra habilidad para hacer las cosas, sino descansar en lo que Dios quiera hacer. Pero Dios está esperando una respuesta con fe. Después de muchos días lo hallarás. Depende de Dios, no depende de mí. No es como la seguridad que yo diga, siembro esto y cosecho esto. Tanto sembré, tanto coseché. Habrá momentos en que reciba esta palabra de parte de Dios. El versículo 2 continúa con algo parecido. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dar generosamente a muchos, a pesar de que estamos en necesidad. ¿Te recuerdas tú a la viuda de Sarepta de Sidón? ¿Qué le dijo el profeta a la viuda? Hazme una torta, panes. Y la viuda decía, pero ¿de dónde? Si lo que tengo alcanza para mí y para mi hijo y nada más. Pero la voz del profeta era, házmela a mí. ¿Qué hizo la viuda? Obedeció la voz del profeta, y la voz profética era la voz de Dios hablando. ¿Qué sucedió? Hubo comida en la casa de la viuda por largos días. No sé cómo. Esa tinaja de aceite y de harina estaba siempre llena. Habrá situaciones o momentos donde nos despojamos de las cosas, aunque tengamos poco, pero al final, este acto de generosidad que no nos aferra a lo que tenemos, tendrá un resultado de parte de nuestro Dios. Él quiere ver nuestra fe. La generosidad, la diligencia para responder a la voz de Dios, en el contexto espiritual, sugiere sembrar y no esperar una recompensa inmediata. Dios al final hará la obra. Pero se me manda a ser generoso, aun cuando puedo ser muy escaso en mis posesiones. ¿Requiere fe? Claro que sí. Se requiere de fe. El versículo 3. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Es obvio, si las nubes están llenas de agua, lo más probable es que lloverá. Cuando no están llenas de agua, no va a llover. Lo que quiere decir que los fenómenos naturales son inevitables. Y esto enseña que ciertas cosas son inevitables. Como la muerte, por ejemplo, es inevitable. Si hoy que escuchas la palabra no te arrepientes, cuando venga el mal, no podrás cambiar tu destino. Es decir, hay cosas que son inminentes, hay cosas que vendrán, hay cosas que van a suceder y están avisadas para nosotros, y lo único que queda para nosotros es responder. ¿Cómo qué? ¿Como la muerte? ¿Vendrá? Claro, es inevitable que venga la muerte. ¿Y cómo responderemos entonces en el momento de la muerte? La mayoría piensa que la muerte vendrá después de unos años, después de un tiempo. No tenemos dominio sobre esas cosas, pero es inevitable que vendrán. El versículo 4 dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. En cierto sentido, el agricultor que está esperando las condiciones perfectas nunca al final va a sembrar. Tal vez yo pueda decir, no, yo necesito evidencias más claras para hacer algo importante o hacer algo determinante. Bueno, posiblemente no necesitas ver muchas cosas para actuar. Basta sencillamente con hacer lo que tienes que hacer en el tiempo que Dios te lo ha dado. Hay quienes posponen lo importante por miedo a las excusas. En términos espirituales, esperar un mejor momento, es decir, Dios está esperando que tú actúes y que tú obres. Tal vez las evidencias o las cosas que el Señor te puede mostrar son muy pocas, pero son más que suficientes para que tu fe pueda fortalecerse. El día de hoy, la gente no cree a la palabra. Abre las escrituras, pero ellos necesitan más cosas. La gente necesita ver señales, experimentar sensaciones. ¿Por qué no creen sencillamente a la palabra? ¿Por qué cuando abrimos la Biblia y vemos que Dios habla, por ejemplo, de un juicio que vendrá, ¿por qué sencillamente no creemos y confiamos? Solamente creyendo en la palabra de nuestro Dios. El versículo 5 dice, Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así tú ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Esto es un poquito más claro. Esto reconoce la ignorancia humana ante el obrar de Dios. Tal vez dicho de otra forma más sencilla, siempre hago referencia a esto. Estamos aquí, respirando, nuestro corazón está latiendo. Hay muchas cosas que ocurren en nosotros y no estamos pensando en eso. Lo que muestra realmente lo corto que somos nosotros en cuanto al conocimiento profundo de las cosas que hace Dios. Tú no sabes cómo se forma, por ejemplo, en el versículo 5, los huesos en el vientre de una mujer encinta. ¿Cómo se une esas dos células y comienza cada célula a tener la información para saber cuándo una célula debe estar para formar el cerebro, para formar un pie, para formar una mano? Desconocemos muchas cosas de esto. Y esto es un acto de fe también. Es decir, yo no sé cómo Dios está obrando, cómo va a obrar en mi vida, pero confío en que Él lo va a hacer de la mejor manera. Yo soy corto para entender la profundidad de las cosas de Dios, pero eso no me va a limitar en cuanto a la confianza que yo pueda descansar en el Señor. Él lo hará. No sé cómo, pero Él lo va a hacer. Tal vez conozca fundamentos en cuanto a la obra de Cristo, pero de ahí cómo Dios lo hace, desconozco. Acabamos de leer el pasaje de la multiplicación de la comida. ¿Cómo sucedió? Es imposible entenderlo humanamente. 7 panes, 2 pececillos, y alcanzó para darle a más de 5,000 personas, e incluso sobró. ¿Cómo lo hizo? No lo entendemos. O como lo indiqué anteriormente, la viuda de Sarepta dio, se alimentó cuando ella pensaba tomar lo último del aceite y la harina, hacer una torta para ella y su hijo y morir. Pero confió en el Señor y nunca le faltó la comida. Así que ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No necesitamos entender todo lo que Dios, todo el conocimiento profundo de Dios. Él nos manda a creer en Cristo. ¿Crees o no crees? ¿Necesitas experimentar cosas profundas para poder dar una respuesta diferente? El versículo 6 dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Bueno, esta metáfora, esta ilustración es sembrar temprano y continuamente sin saber cuál dará fruto. Sembrar la semilla y Dios hará lo que es mejor. Pero se requiere fe. Hay que obrar con fe. Hay que creer. Cuando el Señor nos manda a orar, ¿qué tienes que hacer? Orar. Confiar en que la oración puede hacer cosas poderosas cuando obedeces con todo tu corazón. Pero se nos manda a orar. Es decir, el acto de ir, inclinarnos ante nuestro Dios y recurrir a Él. ¿Eso es algo difícil? Bueno, para los corazones que luchan cada día contra el pecado, tal vez, porque nuestra mente siempre está buscando las cosas complicadas y sofisticadas. Es como que tu mente te diga, pero ¿tan fácil? ¿Tan fácil es dirigirte al Dios Todopoderoso? Sencillamente invocar su nombre, dirigirte a Él y pedirle dirección. Sí. ¿Y por qué no lo haces? Si tuviéramos nosotros que charlar con o conversar con una alta dignidad de nuestro país, un gobernante, fuera tan fácil como ir al WhatsApp, al contacto, a la mensajería y hablar con él para que nos responda? ¿Nos va a responder? Él no lo haría. Pero Dios sí lo hace a través de la oración. ¿Y por qué no lo hacemos? Así que se requiere realmente fe. Es un reto de fe. Siembra la semilla por la mañana y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor. Pero Dios hará lo que realmente es bueno. Versículo 7. Y aquí el predicador nos lleva no solamente a poner fe, sino a alegrarnos, pero también a no engañarnos. Dice el versículo 7, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos, dice, ver el sol. Bueno, la luz y el sol representan la vida misma. Tú conoces que el sol es fuente de vida, la luz es fuente de vida. Y esto, si lo vemos en el sentido de la vida humana, la juventud, la salud, ver el sol es disfrutar la vida. Pero esta frase está insinuando, mientras podamos verla, porque viene el tiempo en que ya no se podrá hacerlo. Qué fácil que es mirar y contemplar un atardecer o un sol en la mañana, pero eso siempre sucederá así. No siempre, porque más adelante dice el versículo 8, aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Es decir, mientras pasa el tiempo, el evento de la vejez y el entender la cercanía de la muerte nos hará comprender que aunque el día de hoy sea algo natural poder observar las cosas, más adelante puede ser que ya no lo podamos hacer. Hoy vemos, hoy escuchamos, pero llegará un momento en que no lo vamos a poder hacer. Aunque el hombre viva muchos años y tenga gozo, acuérdese, aquí vienen los acuérdese, que sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Y todo al final es vanidad. Si hoy tú disfrutas de la vida y puedes moverte libremente, llegará un momento en que no lo vas a poder hacer. No vas a poder hacerlo, porque al final todo es vanidad. El versículo 9, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, de tus años jóvenes, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre estas cosas te juzgará Dios. Es lo más normal y establecido por nuestro Dios que el hombre se alegre en las cosas que él ha hecho. Hace referencia a la juventud porque siempre será bueno poder disfrutar de estas cosas. Pero ¿cuál es el punto? Disfrutarlas no en la vanidad de la mente, sino reconociendo que al final Dios juzgará todas las cosas. De tal forma entonces, si pudimos muchos de nosotros comenzar a conocer los caminos de nuestro Dios en nuestra juventud, bueno, eso fue aceptable y eso nos llevará a mayor conocimiento y mayor sabiduría de parte de nuestro Dios. Y hará que precisamente en nuestros años mayores tengamos una confianza mayor en la obra que Dios hace en nuestras vidas. Y esto es lo que el predicador está diciendo. Alégrate, gózate en las cosas que has hecho con placer en tu corazón, en los días que son en los días de tu juventud, pero debes de saber que Dios juzgará todas las cosas. Así que Dios no está prohibiendo el gozo y la alegría. Lo que está diciendo es, no vivas como si tu juventud durara para siempre. Al final tendrás que encontrarte con tu Creador, el que hizo todas las cosas. Así que si el joven puede hoy buscar a Dios, mejor para él. Caminará entonces en la sabiduría. Y los mayores no deben desalentarse, porque ¿qué pueden poner su confianza en nuestro Dios todavía? Y caminar en las cosas que Dios quiere, aun si nuestros años fueren mucho mayores que los de un joven. El versículo 10 dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Es muy claro que si tengo la sabiduría de parte de Dios, yo no voy a vivir mi vida confiando en las cosas que siento o las cosas que puedo experimentar en mi carne. No. Mi vista está puesta en las cosas que son de sabiduría de mi Dios. La palabra aquí, enojo, puede referirse a preocupaciones, pasiones desordenadas, emociones que perturban el alma. Por eso la orden es, aparta el mal de tu carne. Debo entender que los años jóvenes, la juventud en sí, es vanidad. La juventud no tiene peso de eternidad por sí sola. No es un escudo contra el juicio. Solo tiene valor si se rinde a Dios. Con todo este pensamiento del capítulo 11, con todo esto en que se ha meditado, primero, la necesidad de establecer una fe en la que muchas veces no necesito ver algo pronto, sino que debo entender que Dios mismo, si confío en Dios, Él hará las cosas en el tiempo más propicio para mí. Eso es fundamental. Luego, el hecho de entender que Dios me ha permitido disfrutar de las cosas que tengo, y si son en el joven, mucho mejor, pero no olvidarme que al final todo eso será vanidad y se acabará. Con este pensamiento, el versículo 1 del capítulo 12, ahora puede entonces el predicador decir, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales tú digas, nada de esto me contenta, todo me fastidia. Acuérdate, si fuiste fiel a la sabiduría que viene de Dios, entonces cuando lleguen estos años, que ya no tengas la misma fuerza que tenías cuando eras joven, tu contentamiento va a continuar porque nunca estuvo en la sabiduría de los hombres ni en tus habilidades, sino que descansó en la sabiduría de Dios. Cuando Dios te dijo, es el momento para actuar, obraste, sin preguntar mucho, obedeciste por fe. Cuando Dios te dijo, tienes poco, pero reparte, da con libertad, lo hiciste, confiaste en el Señor, fuiste fiel. Cuando Dios te dijo, echa tu pan sobre las aguas, ay, pero ¿cómo voy a echar mi esfuerzo sobre el agua para que se eche a perder? Hazlo. Tú no sabes lo que yo voy a hacer. Muchas cosas que Dios nos ha mostrado a lo largo de nuestra vida, en las cuales, ¿cómo hemos respondido? ¿Hemos obrado en fe? ¿Hemos obrado realmente en la fe de nuestro Señor? Ha sido un reto de fe para nosotros decir, Señor, yo no entiendo cómo voy a salir de este problema, de esta situación, pero voy a confiar en tu palabra. Muchos que recibieron la sanidad de parte de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público fue así. ¿Recuerdas al centurión romano, el hombre de esa fe admirable, realmente que maravilló al Señor? Señor, no necesitas ir allá. a mi casa, hacer el milagro con mi siervo. No necesitas ir allá. Cuando muchos se desesperaban en querer tocar a Jesús o que les imponga las manos, el centurión dijo: no necesitas ir a mi casa, solamente di la palabra. No sé cómo sucederá, no sé qué sucederá. Lo único que entiendo es que yo soy un hombre de autoridad. Di la palabra y él sanará. Y esa fe maravilló al Señor. Y el predicador nos llama también a ver la vanidad de los días de nuestra juventud. Con esto, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Porque vendrán esos días malos. Versículo 2. Acuérdate antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Es decir, parafraseando, lo que dice el versículo 2 es: acuérdate de él, de que antes de que la luz del sol, la luz de la luna, de las estrellas, se vuelvan tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. ¿Vas a desesperarte? ¿Vas a afanarte? No. Vas a estar contento. Va a haber contentamiento. El versículo 3. Acuérdate cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Esto es un lenguaje, una poesía ilustrativa. Los guardas de la casa aquí son los brazos y las manos. Acuérdate cuando tus miembros comenzarán a temblar y a perder la fuerza. Los hombres fuertes se encorvan. Esto habla precisamente de la postura, de tu espalda, de tus piernas. Comenzarán a encorvarse los hombres fuertes. Tu espalda comenzará a doblarse. Las molineras o las muelas. Cuando ya no tengas muchos dientes fuertes y medio muerdas algo duro y se te vayan a romper. Yo de joven destapaba botellas de jugo, de refresco. Ahora si lo hago, se me queda el diente ahí. Lo más seguro. Acuérdate, dice, se oscurecerán los que miran por las ventanas. Esto está hablando de una manera ilustrativa de tu vista que se va a apagar. Versículo 4. Acuérdate de él, porque las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela o del molino cuando se levantara a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. ¿De qué está hablando? Tus oídos ya no serán los mismos, comenzarás a perder la audición, ya no escucharás el ruido de la calle, el canto de las aves comenzará a ser tenue. Tal vez te levante la voz del ave, y eso pasa ya con las personas mayores que se levantan rapidito y no pueden ni dormir, se despiertan por cualquier cosa. La música, el canto, todo se escuchará tenue. ¿Por qué? Porque la vejez ha llegado. Versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Es también asimismo poesía. Esto habla, ese temor de lo alto, habla de la debilidad y la inseguridad para caminar. Tú sabes que una persona mayor tropieza con facilidad. Ya no tienes esa habilidad. Antes saltabas como gacela, ahora te cuidas y cuentas los pasitos. Acuérdate, florecerá el almendro. ¿Qué quiere decir esto? Ahora tu cabello ya no será ese cabello negro, oscurito. Ya tendrás canas. Comenzará a florecer ese cabello blanco. Se arrastrará la langosta. Es decir, una langosta no la de mar, sino la de los montes, ¿no? Brinca, pero cuando arrastra, ¿por qué? Porque ya no tiene la misma agilidad, se arrastra ya, ya arrastra los pies. Se perderá el apetito, esto habla de que tu deseo, tu vitalidad se apagará. Versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Esto habla de la vida, ahora será frágil, el alma o la mente se quebrará, la cuenca de oro. Y bueno, no podemos, ya se me fue el tiempo. Versículos 7 y 8, con claridad, al final. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿A dónde va el polvo? ¿A dónde va el cuerpo? Al polvo. ¿A dónde va el alma, el espíritu? Regresa a Dios. ¿Quién juzgará nuestros actos? Así que, antes que sea tarde, joven, no te engañes con la fuerza que tienes hoy. Se irá. Al adulto, al más anciano, si oyes hoy su voz, debes de saber que Dios aún te llama para que haga su voluntad. Cada uno de los que escuchamos estos versos de sabiduría, debemos acercarnos al Creador, venir a Cristo arrepentidos de haberle fallado a Dios antes de que sea tarde.